Bueno, le damos la bienvenida a Nicolás Guigú, que anda por acá, su columna habitual de los jueves. Y bueno, Martín Nassif nos sigue dando letra.
Sí, Nicolás, qué bien, ¿cómo andan eso?
Ya nos tiró una la otra vez, ahora tira otra.
Sí, pero viene un poco... son siempre interesantes.
Es un rollo que lo empezamos ayer con Carolina, medio temprano. Pues. Yo qué sé, a mí me pareció que valía la pena hacer dar una idea de que por lo menos había un espíritu compatible con lo que fue la redota del pueblo oriental, uh-huh. Esta movida del 20 de mayo, esta marcha de los 20 de mayo. En determinado momento hasta dijimos, bueno, sería bueno que en algún momento hasta lo declaren fecha patria, ¿no?
Claro.
Y Martín más o menos llevó todo, pero no lo de fecha patria. Yo no creo que sea para fecha patria, pero hoy nos enteramos, además, suponemos que no tiene nada que ver con nosotros ni con esto que pasó, pero el Frente Amplio va por proponer que sea fecha patria.
Que sea fecha patria, mirá.
Así que, bueno, ajá. Viene todo un poco por ahí. Entonces ahí...
Bueno, en la Lotería Nacional el tema es dónde están, ¿no? Si vos ves los billetes de lotería, aparece... Que eso habla mucho también de la cosificación, pero es un tema que no quiero entrar hoy, que es para pensarlo después, cómo presentar y al mismo tiempo vaciar, presentar una situación y al mismo tiempo a veces vaciarla,
claro,
parte del contenido,
bien, sí.
Pero de alguna forma también reafirmarla. Y acá, en lo que usted me plantea, me dice, existe una identidad nacional uruguaya clarísima, sin duda. Todos los que estudiamos el Uruguay, vos sos uno, yo soy otro, hay muchos, sabemos que es una identidad demarcada, contractiva, porque aparte tiene que ser una identidad que tiene que sobrevivir a dos influencias enormes, porque tienes un país. A ver, en términos europeos no, Uruguay no es un país chico en términos europeos, de escala europea, en términos de escala latinoamericana, que América Latina tiene unos países enormes, sí es un país chico, ¿sí? Entonces vos tenés un país muy pequeño rodeado de dos países que son enormes.
Son dos continentes.
Dos continentes, claro. Y un pequeño país. Es decir, no tenés otro pequeño país. No, tenés...
Pero además estuvo un poco aquella cosa medio como de provincia, ¿no?
Exacto.
O del virreinato.
Del virreinato,
¿no?
Después...
Pero...
La provincia cisplatina.
Yo estoy muy ensimismado de todo lo que es ese concepto de patria grande y provincias,
exacto,
unidas y liga federal y qué sé yo, lo vivo con mucha intensidad, pero reconozco que como país, como que hay una identidad que de la cual ya estamos desprendidos.
Sí, claro.
Por ejemplo, Argentina.
Y de Brasil ni hablar. Porque
Brasil,
hay también una cuestión que es importante, que son las influencias de estos países. Si bien Argentina tiene influencia por su tamaño en todo el Uruguay, y Brasil también en todo el Uruguay, la influencia argentina va a ser más en el litoral y en la zona sur, y va a ser nula en el norte del país, por ejemplo, ¿no?
Prácticamente,
el norte,
sí.
Sí, noreste, no. Ahí la incidencia va a ser de Brasil, pero con todo el Uruguay se arregla para ir conformando su identidad nacional, que ya te digo, es una entidad muy clara, muy contrastiva, muy establecida, muy combativa, en el sentido de que es como un pequeño que se tiene que defender, y que yo creo que se le puso mucho pienso desde el siglo XIX hasta acá. Es decir, ahora te estoy viendo 2x3 en la Facultad de Artes, porque estoy pasando el film Detrás del Mito, de Rabuñal. Y mucha gente lo ve por primera vez, porque claro, ya tiene unos años, ya tuvo sus premios, su circulación, pero bueno. Pero como dice la filósofa Mirtha Legrand, los públicos se renuevan, y creo que es bueno que la vean. Y claro, y mucha gente se queda asombrada de todo el esfuerzo que hizo, por ejemplo, el incipiente e inseguro Estado Nación Uruguayo con la figura de Artigas, bueno, toda la trayectoria de Blanes, todos los productores simbólicos, digamos, de esa época. Que por otra parte, por lo menos en el caso de Blanes, era un gran artista, ¿sí?
Totalmente.
De hecho, Clever Lara ahí en el documental lo establece como los artistas, digamos, por así decirlo, de épica de América Latina, más rico, más refinado, más elaborado. Y eso sigue de manera constante, sigue de manera... O sea, no hay un momento, inclusive cuando el Uruguay Hemos hablado del tema de las crisis, sí, pero cuando se empieza a percibir como una sociedad en crisis, que eso siempre es muy discutible, cuando un país está en crisis y cuando no, y se empieza a hablar de la viabilidad del Uruguay, todos aquellos diagnósticos medios tremendistas de alguna época, eso termina generando reforzamientos identitarios para un lado y para el otro, en términos ya más políticos y ideológicos. No es una entidad firme, acabada, no, porque se va reconstruyendo y reconstruyendo, pero que no está en duda. Puede generarle dudas a gente que no nos conoce mucho hasta que nos conoce. Siempre, obviamente, a veces cuando algún brasilero se quiere hacer el simpático, te dice la provincia cisplatina, yo le digo, no me hace gracia. Pero a mí ya esos chistes no me hacen gracia, es como que yo le diga, bueno, o sea, porque es,
no, que no tiene nada que ver.
O la provincia rebelde, algún amigo o amigo argentino, tampoco me hace gracia, pero digamos, también es esto, a ver, es de las democracias liberales, que cuando, yo me acuerdo, la idea aquel de Vila, de Páramo, cuando no hay nada, ¿no? La idea de Torres García, que hay en este país nada, bueno, entonces, hay luz. Bueno, ¿qué hacen los artistas? Vila, hay un páramo, bueno, ¿qué invento acá en este páramo? Que no hay nada, no tengo Mesoamérica, no hay un incario atrás como en el Perú, no tengo nada, o tengo muy poco, o la sociedad blanca piensa que no tiene nada, ¿qué invento, no? Y ahí empieza la construcción, ahí empieza, o es uno de los ítems donde se empieza a inventar al Uruguay en todos los niveles. Yo creo que hay mucho que escribimos sobre Uruguay, que se produce sobre Uruguay, que sufrimos el Uruguay también, que lo creemos y demás, que es parte de este proceso identitario sumamente complejo. Y sí, la marcha del silencio a esta altura, después de décadas de existencia, de sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Y de consolidación también de su identidad como marcha, porque yo me acuerdo que creo que en la marcha del año pasado hablábamos de eso, que en las primeras marchas el tema de la desaparición era relevante, pero no tenía la centralidad que empezó a tener después, ¿no? Es decir, se hablaba mucho de la tortura en esa época, que ahora se habla muy poco. Sin embargo, hay que acordarse que las características de la dictadura cívica militar uruguaya fue la prisión prolongada. Lo
hablábamos ayer con Martín, sí.
Y la tortura generalizada, es decir, en el año 72 fue el país, antes del golpe, fue el país que tuvo más torturados de toda América Latina, y después eso siguió. Y eso por ahí no está tan presente en el discurso en este momento, entonces empiezan a hablar de números, de cuántos desaparecidos, cuántos en Uruguay, cuántos en la región. Bueno, en fin, una cantidad de maneras también de aproximarse a ese fenómeno que reconstituye la historia uruguaya, la reconforma de manera trágica, que es la dictadura cívico-militar. Pero bueno, la marcha ya tiene su identidad, tiene sus mojones, tiene sus tópicos. Y sí, es parte, yo creo que tiene que, ya es parte, es un elemento, porque aparte era una marcha montevideana, ahora es una marcha que se da en todo
el Uruguay.
En todo el Uruguay. Sí. Sí, yo creo que es un elemento que colabora al proceso de construcción identitaria nacional, claramente. Es parte de la identidad nacional, ¿no? Sí, es parte claramente de la identidad nacional. Es un nuevo elemento que hay que estudiarlo es un elemento complejo, porque es un elemento, es una dimensión en la cual efectivamente estamos todos o casi todos comprometidos o afectados como ciudadanos de este país. Por ejemplo, en niveles de consenso sobre el tema de las desapariciones y demás, y bueno, saber dónde están, abarca el espectro político casi completo del Uruguay, sí, inclusive sí. Sectores muy conservadores del Uruguay, de derecha, dicen no, está bien que se sepa. Es decir, no es tan común en otros lugares, por ejemplo, bueno, en Brasil ni hablar, es un tema cerrado, y en Argentina vos estás afectado por revisionismo de todo tipo, ¿no? Es decir, también las identidades colectivas se conforman en términos de memoria colectiva. Sí, la memoria colectiva es un proceso de construcción, por lo menos si vamos a la versión que yo trabajé, empecé a trabajar estos temas cuando hice mi tesis doctoral sobre los rusos de San Javier,
claro.
Aquellos premios y aquellos libros y aquellos artículos, y quedó por tres boy, que claro, me sirvió mucho para ahondar, porque yo veía que cómo se trabajaba el tema de la memoria acá, ¿no? Y era preteórico, y es preocupante cuando son académicos trabajando en términos preteóricos un concepto tan complejo como el de la memoria, que lo trabajó el psicoanálisis, lo trabajó la sociología a partir de Halbach y la antropología, es decir, hay un corpus que no... Entonces se empezaba a hablar de pérdida o de memoria, y en realidad la memoria no se pierde, se puede forcluir, se puede obliterar, se puede... de alguna manera, a ver, tratar de hacer, de generar una ausencia, pero aparece por otra parte. Y la memoria colectiva, por lo menos en un sentido clásico, es una memoria oral, ¿sí? Que justamente está sometida a los riesgos de la oralidad. Mientras que la memoria histórica, todos estos conceptos son conceptos clásicos que obviamente se fueron revisando, pero yo creo que está bueno también repetirlos. La memoria histórica, por ejemplo, en el sentido de Halbach, como la memoria colectiva, la diferencia es que uno vivió esa memoria colectiva. Yo ya estaba hablando, por ejemplo, del caso Ochoa. ¿Te acuerdas del caso Ochoa?
Me acuerdo
Ochoa?
Perfectamente.
Bueno, y cosas que a mí me pasaron cerca de ese caso. Un día te las voy a contar o las voy a contar, o no sé si bien las puedo contar, ¿no? Pero son cosas que a mí me pasan. Entonces, si vos me contás el caso, yo te voy a decir, no, mirá. O cosas que
pero
a
que
mí...
¿Andabas por Cuba o...?
Un día te cuento. Bueno. Porque es largo. Por ejemplo, situaciones e interpretaciones sobre el cotidiano de la dictadura cívico-militar que se establecen ahora, que por ahí no coinciden con ciertas vivencias que se estaban dando en la época, ¿no? Es decir, vos tenés una memoria colectiva de la vivencia y una memoria histórica que se pone a escribir sobre esa memoria colectiva y empieza a hacer ya un trabajo académico, un trabajo de alguna manera que mata, entre comillas, esa memoria colectiva, y empieza a haber un grupo de especialistas que son los especialistas justamente del pasado reciente. ¿Se entiende? Entonces yo digo, bueno, no, pero en realidad... esto se fundó en tal lado, porque yo lo he vivido, capaz que yo fui fundador de algo de eso, y no es lo mismo que alguien me diga, no, porque pasó. Yo digo, no pasó eso. Entonces, ¿quién tiene razón? Y eso te debe pasar a vos algunas veces, y a otros colegas también, de ciudadanos que vivieron cosas. Por ejemplo, ahora el 26, en marzo, el golpe de Estado en Argentina del año 76, hay una gran muchedumbre que sale a manifestar en contra, pero hay que acordarse que cuando fue el golpe de Estado del 76 hubo un amplio apoyo de la ciudadanía argentina y festejos en la calle, mientras acá había una huelga general.
Lo que pasa es que era súper caótico,
pero
había
consenso.
Estaba pasando en Argentina,
exactamente,
era terrible.
Entonces, de alguna manera se vio como una, como
ya
una...
funcionaban todos esos grupos paramilitares que andaban secuestrando y desapareciendo gente,
ya había
desaparecido
antes del golpe,
terrible.
Entonces Videla aparece con su junta y demás, y ay, qué suerte, y la gente sale a festejar. También yo, que en ese momento estaba en Colonia de Sacramento, que tiene una relación muy directa con Argentina, vi los festejos en las calles de Colonia de Argentino. Malo que había la 9 de julio. Entonces no fue el caso uruguayo, que hubo una huelga, y hay que hacer una huelga en medio de un golpe de Estado. Es una huelga que yo creo que hay que recordar con mucho respeto, que fue la huelga general que se hizo acá. Fueron procesos totalmente diferentes. Capaz que nosotros somos más humildosos y no hablamos tanto de la resistencia, y ellos son menos humildes, tenemos todo en contra.
Ahí tenés otro hito, ¿viste? Claro. Carolina decía hoy que esta marcha es muy sentida, bueno, por todos los sectores, por todas las edades, por todos los partidos políticos. Bueno, la huelga, todavía los que salieron, bueno, eran los sindicatos.
Sí, claro.
Y eran sindicatos que estaban politizados, ¿no?
Sí, decir, claro.
La famosa tendencia central general, que estaba, exacto, el Partido Comunista, y después estaba la tendencia combativa,
claro,
que era
otra
todo
izquierda.
El ultraje, digamos.
Ahí va,
¿no?
Como se decía.
Era las dos líneas que había. Salvo por eso, es decir, para algo que sea de consenso, bueno, y a pesar de que creo que el Partido Colorado fue el único que no declaró estar en contra, ¿no? Pero fue el Partido Nacional declaró ponerse en contra, y el Frente Amplio también. ¿No? Pero bueno, salvo por ese motivo, ahí tenemos otro hito histórico.
Por eso, ¿qué hitos históricos toma una
sociedad? ¿Puede dar
para
fechas patrias o no?
Claro, ¿qué hitos históricos? Yo creo que el 20 de mayo logró un nivel de consenso que por ahí la huelga general y otro fenómeno, ¿no? Como bien señalabas, Nelson. Y entonces hablas con una con cualquier integrante, cualquier comunidad política, Partido Colorado, Partido Nacional, Independiente, Cabildo Abierto, inclusive ex Cabildo Abierto, que te dicen, no, esto fue tremendo, Frente Amplio. Entonces, claro, uno dice, pero la Unidad Popular, y uno dice, pero esto es gente muy diferente que está de acuerdo. Y bueno, yo creo que también es un indicador.
Las nuevas generaciones, ¿no?
La nueva es un indicador.
Generación nueva que aparece en la vuelta, le encanta.
Exacto. Y bueno, y para ello también son elementos identitarios. Porque, te pongo un ejemplo, cuando yo vivía en Brasil, a mí me impresionaba la cantidad de publicidad nacional manijera, como se dice, es decir, que es lo mejor de Brasil, lo brasileño, es decir, hay permanentemente, vos tenés
un más grande del mundo.
Sí, pero es permanente, entonces la gente, claro, digamos, tiene algún nivel de ¿cómo decirlo? Ese chauvinismo mediático, sí, tiene algunos efectos en el sentido de generar cohesión, sobre todo en países grandes que son tan heterogéneos, porque son heterogéneos, y en un fenómeno tan particular por Brasil, que se fue la única unidad territorial que no se fragmentó después del proceso de independencia, ¿no? Venís acá y, bueno, tenés muchas, a ver, construcciones y tan insistentes. ¿Por qué? Porque el Uruguay nace ya con un espíritu cosmopolita. Yo creo que es una estrategia de país chico. El Uruguay nunca cultivó el nacionalismo chauvinista, salvo en la época de la dictadura. Sí, es un país, digamos, que siempre tuvo una apertura, sí, en el sentido de pensar. Por algo fue el primer país del mundo que reconoció el genocidio armenio, que bueno, que apoyó resoluciones de Naciones Unidas posguerra, que digamos, tuvo. Claro, ahora se ofrece y le dicen que no, se ofrece a medida y le dicen, no, vos fuiste bueno. Es verdad, la gente va perdiendo y los países también pasan, van perdiendo en función de las actitudes que tienen y cómo tratan a sus ciudadanos e ilustres, van perdiendo más o menos ranking. Pero hay que acordarte que inclusive el Uruguay fue invitado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. O sea, tuvo su momento, que tal vez justamente basando en esos mitos y proyectándose los volvió a renovar Vázquez, tal vez Mujica, con diferentes estilos, pero no, ahora evidentemente no, el Uruguay no está siendo considerado como, sí, como un país respetado y una democracia consolidada. Uh-huh. A ver, en este momento de complejidad de las democracias del mundo, el Uruguay sigue siendo un lugar donde hay, yo te decía, yo no sé, ya no quiero hablar de democracia consolidada, pues está cambiando tanto, pero sí, donde la democracia tiene fuertes raíces, digamos. Mm. Y yo creo que también la democracia para nosotros, junto con la laicidad, son elementos de construcción de la identidad nacional, que es lo que escribí un poco hace miles de años en mi libro Mito, Nación y Comunicación.
Y hasta el vallismo, ¿no? Porque
bueno,
a nivel universal se dice, bueno, esa cuestión socialdemócrata, pero
fue anterior,
pero claro
fue anterior a la invención, claro, de la sociedad, fue claro, muy avanzado, pues claro. El Uruguay tuvo, bueno, si vos mirás las legislaciones, inclusive las legislaciones, los derechos como se reconocen a partir del 2005, también fue, o sea, volvió a ocupar ese escenario de democracia avanzada, democracia de punta, por así decirlo. Y yo creo que eso es parte de la construcción identitaria nacional, que nosotros la colocamos, la tenemos muy presente frente a sociedades, por ejemplo, hiperclasistas y jerárquicas, como es el caso de Brasil. Y cuando una sociedad es muy jerárquica y es muy clasista, la democracia siempre es hasta por ahí nomás. O sociedades que vivieron la obtención de derechos bajo procesos de autoritarismo político, como en el caso de Argentina, con el primer peronismo, sobre todo, ¿no? Entonces son procesos políticos totalmente diferentes.
La alternancia era, no como ahora, Partido Colorado, Partido, claro, Nacional, Frente Amplio, sino que la alternancia era gobierno democrático y gobierno militar.
En Argentina, sí, claro. Esa era la alternancia, y siempre gobiernos más con partidos proscriptos, con presos políticos, bueno, en fin. Torturas, una cantidad de problemas que yo creo que se reflejan en la situación. O sea, los pueblos van generando una identidad que inclusive se proyecta a futuro en cómo evalúan los problemas y cómo los resuelven, ¿sí? Entonces, evidentemente, nosotros nunca vamos a pasar del blanco al negro. Es decir, el gobierno actual, obviamente que tiene diferencias con el gobierno anterior, pero no van a ser diferencias que generen grietas. Y probablemente el gobierno que venga...
Por más que hay gente que se esfuerza,
sí,
en que haya grieta.
Sí, esas son estrategias políticas.
Y están quedando un poco descolocados, ¿no?
Sí, pero inclusive...
Te la llevo porque queda medio como...
No sé si tiene efecto, los efectos...
Como desubicado,
exacto, no sé si tienen los efectos políticos deseados, porque lo que se está dando en Uruguay es una alternancia, pero... se mantienen algunas políticas de Estado, es decir, es lo que pasa cuando un país más o menos llega a la madurez, ¿no? Se mantienen algunas políticas de Estado, no es que un gobierno va extremadamente para un lado y otro gobierno va extremadamente para el otro, no, obviamente este gobierno tiene diferencias con el anterior, pero tampoco puede ser son diferencias abismales, como vuelvo al caso de Argentina, como de Milei y Alberto Fernández, o en el caso de Brasil con Lula y Bolsonaro, no son ese tipo de diferencias. Y si acaso el gobierno que viene no es del Frente Amplio, tampoco creo que vaya a presentar diferencias abismales. Diferencias siempre las va a haber, pero no, o sea, no son diferencias de destructivas, quiero decir, y eso se ha ido consolidando con todo lo bueno y todo lo malo que tiene eso, porque tiene aspectos negativos también, tanta mesocracia, tanto equilibrio, tanta cristalización, pero eso se paga por ahí en cuestiones de salud mental y en otros niveles que el Uruguay no resuelve ni tiene resuelto, pero no vamos a pasar de Milei a Miriam Bregman, no vamos a pasar de un gobierno de extrema derecha a un gobierno troquista en Uruguay, eso no sucede bajo ningún concepto, y esa es una diferencia fundamental, y yo creo que tiene que ver con una construcción democrática generada desde el principio del siglo XX hasta la actualidad, con estos paréntesis terribles como la dictadura cívico-militar, justamente, que su cuestionamiento, la oposición que podemos hacer en libertad a ese periodo, los reclamos que continúan, y sobre todo esa idea de incompletud de que se resume en esa frase ¿dónde están? Es decir, porque todavía hay cuerpos que no se saben dónde están, y también muchísimas cosas que no se saben, ¿eh? Yo creo que hay que estudiar mucho más la memoria de los torturados y las torturadas, mucho más. Eso hay que volver a trabajar sobre el tema de la prisión peligrosa, que hay muchos trabajos hechos, pero a veces me da la impresión que esos elementos quedaron un poco opacados por el tema de la desaparición, cuando en realidad se tendrían que haber visto como un proceso conjunto y articulado de los efectos del terrorismo de Estado, ¿no? Pero evidentemente que yo creo que en el 20 de mayo está resumido todo esto que estoy diciendo. Es decir, sí. Es un gran no a esa forma de no convivencia que fue la dictadura cívico-militar. Y evidentemente, como nosotros tenemos una idea esencialista de la democracia, ser uruguayo es ser demócrata, ¿sí? Entonces yo creo que sí, que el 20 de mayo es parte claramente del proceso identitario nacional a esta altura, y en ese sentido es razonable que se lo piense como fecha patria, ¿no? Como parte de la constitución de la patria, por así decirlo, que eso tiene una cantidad de complejidades.
Bueno, ahora me explicás las complejidades. Dale. Vamos a poner una pausa acá y vamos a las complejidades. Me gustó, para pausa.
Ya volvemos con el Tungelé.